Muy buenos días, amados hermanos, amadas hermanas. A la distancia, como decía nuestro hermano, les saludamos desde acá, del local de reunión. Que le damos gracias al Señor que nos ha provisto de este local y también de las plataformas, ¿no es cierto?, de internet y a través de del streaming de YouTube y por la radio. Está saliendo este mensaje, este devocional que también hacía nuestro hermano, que es importante alentarnos a pesar de que no nos podemos reunir, a pesar de no poder estrecharnos un abrazo como es nuestra costumbre, pero creemos que es un tiempo que va a pasar. No sabemos si cuánto va a durar, pero ya estaremos nuevamente reunidos. Ahora, en lo contingente, siempre es bueno hacer una reflexión. Por ejemplo, en la semana yo pensaba y meditaba, y lo compartí también, el pasaje de Juan capítulo 14, versículo 1, cuando dice: no se turbe vuestro corazón. Ya es muy importante reconocer primero nuestra fragilidad. Nosotros somos bien frágiles. Creo que sería presumir el que somos súper cristianos y nada de lo que circunstancialmente ocurre como que nos resbalaría o no nos importa. Sí, nos importa y nos llena de ansiedad. El Señor nos enseñó en extenso sobre el afán y la ansiedad. Y nuestro corazón se turba, es decir, se confunde. La palabra turbación tiene que ver con eso. Cuando hay alguna dificultad, no se haya qué pensar, qué decir, qué hacer. Eso se llama turbación. Y el Señor nos llama a no tener ese corazón desconcertado, confuso, porque sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. Esto que ha ocurrido, hermanos, es parte del tiempo final, no cabe duda. Es el postrer tiempo que estamos viviendo desde que el Señor vino por primera vez. Él mismo lo dijo: el tiempo será de engaños, el tiempo será de rumores de guerra, pérdida de paz, anomia, que ya lo estuvimos viendo con lo que decía también nuestro hermano, el estallido social. Ya vivíamos un ambiente de anomia. Anomia significa sin ley. Y ahora viene esto que también tiene consonancia con la profecía. Es decir, el Señor habló de pestilencias en plural, no habló de una, sino de pestilencias. Y cuando uno va al original, confirma que se refiere a enfermedades. Enfermedades que van a matar a mucha gente. Ahora, es muy importante también contextualizar nuestra posición como iglesia, no como iglesia de Puente Alto, sino que la iglesia de Cristo en este mundo. Nosotros estamos de paso, estamos con una comisión muy clara, muy específica, cuál es: predicar el evangelio para vida eterna. No estamos predicando un mundo mejor, no estamos predicando que las cosas mejoren, sino que el Señor vino a darnos un mensaje claro: perdón de pecados y vida eterna. ¿Ya? Ese es lo primero. Ahora, lo que viene a continuación es el juicio de Dios. Y todo aquel que ya ha entrado en esta esfera de salvación, es decir, en la iglesia de Cristo, no importa el nombre, porque Él no viene a buscar iglesias con nombre, sino que viene a buscar su iglesia, todos los que ya están en esa iglesia conformando este cuerpo de Cristo que se llama, cuya cabeza es el propio Cristo, ¿cierto? Van a ser arrebatados en cualquier momento. El Señor dice que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice Pablo a los tesalonicenses, seremos arrebatados. Y esa palabra arrebatado, arrebatamiento en el original, significa sacados súbitamente por la fuerza, sin previo aviso. Es decir, nosotros, hermanos, no necesitábamos esta pandemia para anunciar que Cristo viene. Y gracias al Señor, por años, podríamos decir décadas, que estamos anunciando que Cristo viene. Y podría ser este el escenario. Pero como bien aclaraba nuestro hermano, y quiero también dar ese énfasis, no estamos en el tiempo del juicio de Dios. Eso es muy importante. La iglesia no está puesta para juicio, sino para alcanzar misericordia y salvación. La Escritura es muy clara en decirnos que Él no nos ha puesto para la ira, sino para alcanzar salvación. Lo que viene después del arrebatamiento de la iglesia es el juicio de Dios, la gran tribulación que se conoce. Por eso que es importante hacer un preliminar antes que sigamos nuestro estudio. La urgencia del llamado a aquellos que aún resisten la verdad. Es nuestro ruego a la soberanía de Dios, que abra los corazones de aquellos que resisten la verdad, para que puedan venir cuanto antes al Señor, para perdón de pecados y para justificación. Esto es como, yo también meditaba en la semana, como el arca Acuérdense que Noé con su esposa, sus hijos y sus nueras, 8 personas estaban ahí encerrados en el arca esperando la redención, la salvación, porque afuera venía el juicio de Dios. De la misma forma, alegóricamente podríamos decir, todos los que están en la esfera de Cristo están a salvos. Seremos arrebatados y posteriormente vendrá el juicio de Dios. Por lo tanto, hermanos, hermanas, no se turbe vuestro corazón. Eso dijo el Señor Jesucristo en una perspectiva que se los aclaraba, o él le aclaraba a sus discípulos, diciéndole: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es el contexto de ese: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. Y dice más adelante: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso, hermanos, que tenemos que repetirlo, guardarlo en nuestro corazón, nos permite también que nuestro corazón no se turbe, que esté tranquilo, que esté confiado en que el Señor nos tiene en su mano, nos guardará, y no digo en el plano temporal, sino por toda la eternidad. Así que, animaos, hermanos, no se turbe vuestro corazón. Muy bien, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio, porque como también decía nuestro hermano, no queremos detener esto. La iglesia no es el local de reunión. Nosotros ahora estamos usando el local de reunión para aprovechar la infraestructura digital, básicamente, para transmitir el mensaje. Pero la iglesia sigue viva y los mensajes deben continuar. Entonces los invito ahí en sus casas a abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Apocalipsis. Acuérdense que estamos estudiando el mensaje de Cristo a las 7 iglesias y estamos todavía ubicados ahí en la iglesia en Sardis. La iglesia en Sardis. Bien, vamos a leer 2 versículos para seguir nuestro avance. Capítulo número 3 de Apocalipsis, versículo 4 en adelante. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré, anote eso ahí, subráyelo, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Que el Señor bendiga su palabra. Le damos gracias al Señor también que nos haya, desde el año pasado, introducido en esta temática del mensaje de Cristo a las 7 iglesias, porque es como que nos está orientando o preparando inclusive para todo lo que viene. Y una de las cosas que vinieron en el desarrollo de este estudio ha sido los últimos meses. Nosotros, en lo particular como chilenos, no lo hemos pasado muy bien. Y ahora el mundo no lo está pasando muy bien, porque esto ya se abre a una preocupación y a un afán mundial. Entonces, en medio de, como lo planteé en un artículo que se llama Distopía o Utopía, nosotros como cristianos que creemos en la Biblia como profecía, como dice Pedro, la palabra profética más segura, creemos que lo que viene no es utopía, sino que es distopía. Es decir, la peor de las humanidades o de las sociedades. Esto no va a mejorar. Pero nosotros pregonamos no utopías, porque utopía significa un sueño ideal y realizable. Estar en la gloria con Cristo no es una utopía, es una realidad que se va a cumplir en cualquier momento. Pero lo que estamos viviendo temporalmente es una distopía, es decir, el peor de los mundos. Y qué bueno que el Señor nos ha estado haciendo meditar en lo que es el mensaje de Cristo a estas 7 iglesias que existieron en Asia Menor. Acuérdense que esa región ahora es Turquía, iglesias que existieron, que dejaron una historia ahí, pero que en el estudio individual de cada una de ellas, ahora estamos ubicados en la 5ª iglesia, que es Sardis, dejan un legado, por decir así, una proyección profética en la historia del cristianismo, en la historia de la iglesia, entendiendo que la iglesia nace el día de Pentecostés. Nosotros creemos que la iglesia no existía antes de Pentecostés. El Señor habló de en esto dice, le dijo el Señor a Pedro, ¿se acuerda cuando Pedro confesó? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: sobre esta roca edificaré, futuro, edificaré mi iglesia. Es decir, la edifica, la construye, comienza el día de Pentecostés, cuando desciende por primera vez para quedarse el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces todo ese trayecto, amados hermanos, desde que el Espíritu Santo desciende y nace en la iglesia de Jesucristo hasta nuestros días, es la historia de la iglesia. Ese es el tramo que estamos viviendo. Y las cartas o misivas de Cristo a las siete iglesias en Asia Menor nos habla de ese desarrollo y ese contenido profético de lo que ha sido el cristianismo desde Pentecostés a nuestros días. Vemos elementos que ciertamente caracterizaban las comunidades cristianas de ese entonces, estamos hablando del primer siglo, pero que también representan hitos en la historia de la iglesia. Ahora, Sardis, en lo particular, como un breve resumen y comentario, para que, dicho de paréntesis, este tiempo en que no nos vamos a ver, no pierda el hilo de lo que estamos estudiando, ¿ya? Para que repasemos y sigamos como que estamos presencialmente juntos. Sardis significa los que escapan, los que salen de la institución, los que salen de la religión, porque debemos entender que el hombre, y cuando digo hombre digo mujer, tú y yo, somos muy proclives a inclinarnos a un concepto religioso, a adaptarnos a formas, a adaptarnos a ritos, y eso a veces nos va adormeciendo y pensamos que con eso está todo bien. Por eso que cada día, hermanos, tenemos que estarnos sacudiendo del sopor, sacudiendo de la religiosidad y vivir el Evangelio de manera práctica. Ahora que estamos en las casas, usted no va a tener excusa para decir, bueno, tengo que ir a la iglesia para tener vida espiritual. No, en su casa tiene que tener vida espiritual, tiene que poner en práctica lo que ha aprendido. La iglesia no es el local de reunión, la iglesia la conforman todos los redimidos. Todos nosotros somos parte, como leíamos el jueves, piedras vivas, ¿se acuerda? Pedro habla de piedras vivas que van edificando este edificio. Entonces, todos los elementos que entrega Sardis también nos sirven a nosotros de una manera individual y colectiva, como asamblea local, como iglesia local. Los que salen de la religiosidad, los que escapan. Eso lo hemos comentado. Ahora, el drama de esta iglesia en particular, que era una iglesia que estaba ya a punto de morir. Estaba en un estado de, como se le dice, estertor, ¿ya? Es como la agonía final. Y el Señor le dice, tienes que velar, tienes que despertar, que no mueran las últimas cosas que te quedan. Porque nosotros en la vida cristiana vamos viendo que muchas cosas, mucha energía que teníamos al inicio, va como menguando. Y este mensaje, por lo menos para mí, me ha llamado la atención de despertar, hermano, de volver a las primeras obras también, de impedir que mueran las cosas que están ahí moribundas. Ahora, lo terrible es que el Señor le dice, tienes nombre de vida, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Hermanos, meditemos un poco si este coronavirus, esta pandemia, va a ayudar a hermanos que han estado ahí sumidos por tiempo en el sopor, en el letargo, en la mediocridad cristiana. Bueno, qué bueno que haya sido así, porque también el Señor usa lo circunstancial para despertar a sus hijos. Acuérdense ustedes, la iglesia en Jerusalén estaba ahí, unificada en Jerusalén, y el Señor permite una terrible persecución para que los hermanos comenzaran a cumplir la gran comisión de predicar en otros lugares el Evangelio. Entonces, ese es el mensaje central de esta iglesia, una iglesia muerta, una iglesia adormecida, una iglesia que no estaba vigilando, que había abandonado el deber de ser atalaya. Todo eso también podría nosotros eventualmente tocarnos fuertemente en nuestro corazón. Y lo principal, que el Señor llama al arrepentimiento. Por eso que decía ahí en el versículo 3, y ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Todo lo hemos recibido por medio de este sentido que el Señor nos dio, que es el oído. El Evangelio viene por el oír. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Nosotros no necesitamos ver. Hoy día mismo meditaba mientras me preparaba para venir, en que la fe no es algo que usted vea, no es algo circunstancial. Es la certeza de esperanza, pero invisible. Ninguno de nosotros ha visto al Señor, ninguno de nosotros ha estado en el cielo, pero lo creemos con todo nuestro corazón. Esa es la verdadera fe. Y la Biblia no en vano dice que el justo vivirá por fe. Entonces, donde todo lo circunstancial no nos ayude a fortalecer nuestra fe, no importa. La palabra de Dios es lo que nos produce fe, lo que nos acrecienta la fe, lo que nos fortalece la fe. Por eso ahora más que nunca tenemos que dedicarle más tiempo a la lectura de la palabra, a la oración, y a estar también de alguna manera aprovechando estos medios de conectarnos como que si estuviéramos juntos a pesar de estar separado. Entonces, acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo, es decir, vigílalo, que sea tu punto de referencia, tu norma de conducta y de fe. ¿Y qué más dice? Y arrepiéntete. La idea de esto no es solamente acrecentar el conocimiento y decir amén, sí, realmente tiene razón usted, hermano. No, hay algo más que te llega a ti y a mí. Arrepiéntete, cambia de manera de pensar, cambia tu actitud. Que el Señor nos ayude en eso. Ahora, metámonos de lleno el versículo 4, que ya lo iniciamos la semana pasada, hermanos, ahí en Apocalipsis 3:4. Dice: pero tienes unas pocas cosas en Sardis. Perdón, voy a repetir. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Muy bien. Este versículo 4 ya lo comenzamos a analizar, a estudiar la semana pasada, haciendo un recorrido, un repaso muy breve para no de nuevo meternos ahí. Hablamos de esta conjunción, ¿cierto? Esta conjunción, este pero, entre comillas, este pero. Porque siempre la Biblia acompaña la redención del hombre con un pero. Yo siempre digo, nosotros seremos salvos a pesar de, no porque merecemos, sino que a pesar de ser tan miserable, el Señor nos va a salvar. De la misma forma, si no existiera esta conjunción adversativa, pero, nosotros seguiríamos nuestro rumbo a la condenación. Recorrimos varios pasajes, una conjunción muy importante. Todos los hombres eran malvados, merecían la muerte, pero Noé, ¿qué dice? Halló gracia, Génesis 6:8. Jonás, el desobediente, como tú y como yo muchas veces, escapa, elude la responsabilidad. Podríamos decir, el lugar, cuando nos podíamos reunir, en lugar de venir a la reunión, se iba a cualquier parte, podríamos decir. Hay muchos que tienen de Jonás. Y Jonás merecía el castigo de Dios, pero a pesar de las circunstancias, Jonás fue lanzado ahí al mar, pero dice Dios había preparado, ¿no es cierto?, un pez grande para preservar la vida de Jonás. Ahí ves tú la misericordia de Dios. Ese pero también te ha llegado a ti y me llega a mí. Y vemos, por ejemplo, en Mateo 13, cuando la buena tierra fue el pero de Dios. En este caso, la semilla no germinaba ni en espinos, ni en las piedras, ¿no es cierto?, ni en el camino, pero parte de la semilla cayó en buena tierra. Es decir, todos los que por misericordia y gracia hemos dado fruto al Evangelio, cual a 100, cual a 30, cual a 60, cual a 30 por uno, ha sido por esta conjunción. Pero Dios permite que la tierra esté labrada, ¿no es cierto?, para recibir la semilla. Eso es Mateo 3:8. Efesios 2:4 dice que todos nosotros éramos igual que los demás, hijos de ira, igual que los demás. Y ahí aparece el pero Dios, que tuvo misericordia de nosotros, nos salvó por gracia. Entonces, aquí de la misma forma, el Señor le dice a Sardis, pero tienes unas pocas personas ahí en Sardis que no han contaminado el Evangelio. Es muy importante, hermanos, como dice acá en la pantalla, los que siguen el audio solamente le voy a decir, cuando dice no han manchado sus vestiduras, está hablando de una santidad, de una santidad. Incluso en los días jueves que estamos estudiando ya la parte práctica de Romanos, me refiero a Romanos 12:1, los que están siguiendo los estudios, estamos hablando un poco de la santidad. Porque debemos entender que debemos presentarnos nosotros en sacrificio vivo y qué más, y santo, ¿ya? Digo, yo pregunto como que estuvieran los hermanos aquí, pero yo sé que al otro lado de la pantalla usted está respondiendo. Bueno, mi hermano Rodolfo acá está respondiendo. Esta es como una iglesia rural, así austral, así, estamos en la Antártica. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir, hermanos? Que la santidad, primeramente, tiene dos cuerpos, por decir así. Primero, la santidad que nos salva, porque es una santidad imputada. Tú y yo no vamos a ser salvos por una santidad personal. Eso sería salvación por obras. Tiene que haber ocurrido algo que nos ponga en un lugar seguro, porque la palabra santidad o santo o el origen de esta palabra es apartado. El Señor nos ha apartado, es decir, nos ha santificado, y nos ha santificado a través de su palabra. Su palabra es como el agua que nos ha lavado y nos ha apartado para Él. Entonces, hay un remanente ahí en Sardis que estaba apartado, en otras palabras. Esta alegoría de las vestiduras, que ya la vamos a hablar un poco más, significa un concepto de santidad imputada. Y esa santidad imputada la logra Cristo y solo Cristo en la cruz del Gólgota. Ahora, cada uno de nosotros, ahora como cristianos, estamos llamados a tener una vida santa, a vivir en santidad, a luchar con el pecado, a apartarnos de iniquidad, sin duda. Pero eso, amado hermano, amada hermana, no es lo que nos salva. Lo que nos salva es la santificación posicional que Cristo logró en la cruz. Por eso para Él toda la gloria. Entonces lo que está diciendo el Señor, hay unas pocas personas que ahí están apartadas, que no manchan, que no contaminan sus vestiduras, que no han adulterado el Evangelio. Que no solamente habla de una santidad moral, que hoy día se habla mucho, yo me acuerdo en mis tiempos de católico, el cura lo único que hablaba era de santidad moral. Lo mismo que los evangélicos de hoy día, que es correcto, el creyente tiene que tener demandas de santidad moral, pero no es todo. La santidad doctrinal es muy importante, que se habla muy poco hoy día incluso se quiere rebajar el estándar de la doctrina, ¿no es cierto?, a límites en que el hombre se sienta cómodo, en que el hombre no se sienta atacado. Pero nosotros estamos llamados no solamente a una santidad moral, sino que también a una santidad doctrinal. Que el Señor nos ayude a entender el amplio espectro de lo que es santidad, encerrado en esta alegoría de las vestiduras blancas, que no han manchado sus vestiduras. Ahora, antes de avanzar con esto de las vestiduras, hermanos, hermanas, note que dice, tienes ahí pocas personas. Pocas. ¿Por qué esta mención? ¿Será accidental? ¿Será coincidencia que en Sardis habían pocas personas? No, hermano. Toda la Biblia está llena de esta enseñanza que habla de los remanentes. Israel mismo, hermanos, Israel mismo, que lo estamos estudiando los jueves en el Epístola a los Romanos, no va a ser salvo en un concepto global y total, sino que el remanente de Israel va a ser salvo. La Biblia abunda en este lenguaje del remanente. La semana pasada hablábamos un poco de eso. Manada pequeña, ¿no es cierto? Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña. Qué bueno escuchar eso. Ahora mismo el Señor te dice, si estás lleno de temor y de ansiedad, el Señor te dice, no temáis, manada pequeña. Me empiezo a apasionar con el tema del no temáis, porque nosotros somos fácilmente asediados por el pecado, ¿no es cierto? En Hebreos capítulo 12 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia fácilmente. Y corramos esta agonía, dice, corramos esta agonía que tenemos por delante, esta carrera. Agón, en griego, que significa agonía. El Señor nos alienta en nuestros temores, aunque seamos manada pequeña. El remanente es el resto que se separa del todo, de lo general, cuando la apostasía llega. Hay muchos hermanos que están saliendo del todo, que están saliendo de las instituciones. Digo muchos en el sentido proporcional al remanente, no digo multitudes, pero hay hermanos que están saliendo de este todo cuando ya la apostasía ha contaminado todas las iglesias y la gente se está reuniendo en las casas. Hasta eso me ha hecho pensar, hermano. Me ha hecho pensar de que este virus, esta pandemia, no vamos a hablar de los orígenes, Dios conoce todas las cosas, pero la práctica dice que los creyentes están en las casas buscando del Señor, viendo los medios cómo alimentarse, que es el principio de la iglesia primitiva. O sea, es increíble, nosotros, no digo nosotros en sentido local, pero los creyentes siempre tendemos a elevar, ¿no es cierto?, templos y cosas grandes, como que entre más grande tenemos una porción del cielo más grande aquí en la tierra. De ahí nace esta idea de las basílicas, ¿no es cierto? Porque fíjense que la palabra basílica, esto muy al margen, viene de Basilea, que es reino, ¿ya? Entonces cuando el siglo IV nace esta idea del reino aquí establecido, comenzaron la construcción de grandes basílicas para decir, aquí está el reino de Dios. Siendo que los hermanos primitivos, de la iglesia primitiva, los primeros siglos, se reunían en las casas, con alegría y sencillez de corazón. Ahora, todo este marco de apostasía hace que los remanentes se retiren. y comiencen a reunirse conforme a la palabra de Dios. Dios ha tenido y tiene un profundo interés, preocupación, en guardar este remanente. Porque ya lo hablamos, remanente también es traducido, es curioso este término, es traducido como reliquia. Una reliquia puede costar mucho más que algo actual y que sea fabricado ahora mismo, por el contenido, ¿no es cierto?, y por la historia que tiene, el peso de la historia, el legado que tiene. Entonces, el Señor nos considera a nosotros como un remanente, un resto, una reliquia de un valor muy amado. Claro que sí. Es lo que queda, es el residuo, es lo que permanece. El resto está todo contaminado. Pero debo decirte algo, hermano. No fuiste tú que decidiste ser parte de este remanente. La Biblia es clara en decirnos que fuimos apartados por Dios. Él se guarda un remanente. Mire, veamos un pasaje, por ejemplo, aquí en Romanos. En Romanos capítulo número 11. Lo estuvimos también observando sobre el estudio de Romanos. Dice ahí en el capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 2. Romanos 11:2 dice: ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Versículo 4. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Mire lo que dice ahí. Ponga atención, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado, que dice, un remanente escogido por gracia. Y ahí lo aclara. Fíjese que no tenemos ni siquiera que comentar versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Es decir, el que seamos parte de un remanente no es un mérito nuestro, no es un mérito o un premio a la cordura, a la espiritualidad, a la devoción tuya o mía, no, es por gracia. Al Señor le ha placido abrirnos el entendimiento y decir: salid de en medio, pueblo mío. Si eso está escrito en la historia de en la vida de cristiano, uno se encuentra con muchos hermanos bien intencionados que dicen: en mi iglesia están ocurriendo, se están enseñando cosas terribles, pero yo no voy a abandonar mi iglesia porque la voy a cambiar desde dentro. ¿Sí? Lo hemos escuchado muchas veces. No se juzga la intención porque se ve que hay una buena intención. Pero la Biblia no avala, no apoya esa posición del hermano o de la hermana. Cuando ya la apostasía contamina un lugar, lo que tienen que hacer los hermanos es salir de en medio. Hay varios pasajes, 2 Corintios 6, 14 en adelante. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas, no es cierto? ¿Qué comunión Cristo con Belial, el templo de Dios y los ídolos? Y después culmina diciendo: por lo tanto, salid de en medio, pueblo mío. Apocalipsis 18 también dice lo mismo: salid de ahí, pueblo mío. La idea de apartarse es parte de la voluntad de Dios, que va trayendo a sus remanentes, a los pocos, como dice ahí a Sardis, pocas personas que no manchan sus ropas, ¿cierto? No las contaminan con el error y con la falsedad y el pecado. El remanente presenta dos características fundamentales. Uno, reconoce el fracaso y la ruina generalizada. Porque comienza a discernir, porque se da cuenta que esto va más allá de un mero tema de formas. Es un tema doctrinal, es un tema de perspectiva. La iglesia ha ido cambiando no solamente la forma, sino que aún peor, los principios, la doctrina. Y es más, hermano, podríamos agregar a esto, a tal punto de que dicen que la doctrina no es relevante. Imagínense ustedes. Lo que importa es que Cristo te ama, que Cristo quiere salvación. Y el amor. Todo embetunado en un amor que no es el amor bíblico. Porque el amor bíblico no es aquel que se goza en la injusticia, sino que se goza en la verdad. Así lo dice la palabra del Señor. De modo que la primera característica del remanente es que reconoce que hay un fracaso generalizado. Y número dos, se aferra a Dios y a su palabra. Entonces yo me pregunto, hermano, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos si tenemos a Dios y a su palabra? Es muy importante, hermano, meditar un poco esto del remanente antes de avanzar, porque Dios lo hace de una manera gloriosa y solamente para su gloria. Él dice, me he reservado, yo lo he hecho, me he reservado, he dejado para mí un remanente, unas pocas personas que siguen en mi camino y en mi voluntad. Yo me acordaba de ese pasaje de Deuteronomio 7, versículo 6 al 8, cuando aparta a Israel, ¿se acuerda? Dentro de todas las naciones, el Señor aparta a Israel y dice, yo te he hecho pueblo santo para mí. Es una obra de Él. Y le aclara, para que el pueblo no se vuelva orgulloso, ya, porque debemos entender que cualquiera que es religioso se vuelve orgulloso. Y el Señor le aclara a este pueblo, no porque tú seas algo importante en sí mismo, sino por cuanto el Señor te amó. Eso está en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. El otro pasaje que meditaba paralelo es cuando el Señor escoge a sus discípulos, ¿se acuerdan? También Él los llama. Y los llama de manera, con un llamamiento irresistible, eficaz, que nadie, ninguna criatura lo puede revocar. Entonces, por ejemplo, nos acordamos, ahí cuando estaba Simón, Andrés, trabajando en las redes, ¿cierto? Eran pescadores, y el Señor simplemente no llegó a argumentar con ellos, le dijo, ven, sígueme, síganme. Y el texto dice, sorpresivamente, se desmorona toda idea humana y religiosa, al instante dejaron todo y le siguieron. Es una obra de Dios, el ser un remanente, un escogido para salvación, es una obra de Dios y solo de Dios. Cuando llama a Leví o Mateo, que estaba cobrando los impuestos ahí, acuérdense que era recaudador de impuestos, era un publicano, odiado por los judíos, puesto que trabajaba para el emperador, para Roma, y el Señor lo llama, estaban los bancos ahí en las mesas de los tributos, y el Señor le dice, ven, sígueme, nada más. Y dice que Mateo dejó todo y le siguió. De la misma forma, hermano, tú y yo. Un día estábamos viviendo nuestra vida. Mira, haz memoria. A propósito de que el Señor le dice a Sardi, acuérdate de lo que has recibido y oído. Cuando el Señor te hizo parte de este remanente. ¿En qué estabas tú? Acuérdate. Hagamos memoria por unos 5 segundos. ¿En qué estábamos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Cómo era nuestra vida? ¿Cuál era la perspectiva? ¿Cuáles eran tus intereses, tus proyectos? ¿Cómo estaba tu vida? Y de repente tu vida tuvo un giro. Porque es la conversión. Es la conversión, es el milagro de la conversión. El Señor te giró en 180 grados y tus perspectivas cambiaron. Tu perspectiva de vida, de persona, de trascendencia inclusive, cambiaron. Algunos estábamos asociados a ciertas filosofías inclusive. Y todo eso se desmoronó, siempre lo digo así como un castillo de naipe, porque uno cree que hace fortaleza, no tiene ningún valor, se desmoronan como un verdadero y frágil castillo de naipe cuando el Señor nos convierte. Y estamos transitando en este camino, no es ancho, no es espacioso, es un camino estrecho, difícil. Pero con la garantía de que el Señor lo ha hecho, no nosotros. Por lo tanto nos va a preservar hasta y por la eternidad, amados hermanos. Qué importante, dicho muy de paso, es entender que esto de los remanentes, de las pocas personas que Él aparta, que no manchan sus ropas, que están apartadas por pura gracia, es una obra de Él y solo de Él. Filipenses 1:6, ¿qué es lo que dice? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No te jactes, hermano, hermana, no nos jactemos de que nosotros iniciamos esto, de que nosotros partimos todo esto, de que nosotros aceptamos al Señor, de que nosotros nos convertimos y escogimos al Señor, no, y que le amamos, no. La Biblia dice que Él nos amó primero, que Él nos escogió, que Él nos llamó, que Él nos aceptó en Cristo Jesús. Entonces, qué importante, que nos llena de gozo el entender cómo estos remanentes que existen en todas las instituciones religiosas que van a ir saliendo, ¿cierto? Porque yo no puedo concebir, y la Biblia no lo avala, que permanezcan ahí eternamente. tarde o temprano los remanentes salen de ahí. Pero es para la gloria de Dios estudiar todo esto. Mire, yo quiero que observemos algunos pasajes. Romanos 9:27, ahí mismo en Romano, y con esto después vamos a avanzar. Romanos 9:27, es como para fundamentar por la Biblia lo que estamos diciendo, que es lo importante. Romanos 9:27 dice así: también Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, mire lo que dice, tan solo el remanente será salvo. Ahí aparece la palabra remanente, reliquia, resto, lo que ha quedado. No sé si usted se recuerda, hermano, esas palabras de Pablo cuando habla precisamente del arrebatamiento de la iglesia. Los que vivimos, ¿qué más dice? Los que habremos quedado, es el resto, el remanente. Seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. De modo que en el arrebatamiento, ¿quiénes serán arrebatados? Primero los muertos en Cristo resucitarán, y luego los remanentes, los que hayan quedado, y lo decimos no sobre la garantía de nuestra fidelidad o de nuestra consistencia para con el Señor, sino en la garantía de la promesa de Dios. Lo decimos, los remanentes seremos arrebatados juntamente con los que han ya muerto en Cristo. Aquí en Romanos 9:27, acuérdense que este contexto está hablando de Israel, y aquí Pablo está enseñando a los creyentes en Roma que el remanente de Israel también será salvo. Para que no nos jactemos nosotros de que, sí, nosotros somos merecedores de salvación, pero Israel no. Esa es la temática de Romanos 9, 10 y 11. Hacernos entender que tanto Israel, el remanente de Israel, y el remanente del resto de las naciones serán salvos solo por gracia, hermano, solo por gracia. Ahora, Pablo no estaba hablando por su propia cuenta. Nos deja una tremenda lección. Él estaba citando las Escrituras, ciertamente. Por ejemplo, vámonos ahí a Isaías capítulo 1. El profeta Isaías capítulo 1, siempre bueno un lapicito, hermano, para que cuando citemos algo usted lo anota y después dice, ¿qué pasaje dijo el hermano? Lo tiene ya anotado, ¿sí? Por eso que siempre decimos, una Biblia y un lápiz, nada más. Isaías capítulo 1, hermano. Miren lo que dice en el versículo 9, primero. Isaías 1:9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Entonces, la multitud, ¿de qué le sirve cuando está todo viciado? Eso es lo que está diciendo. Si avanzamos un poquito aquí, antes de comentar, en el capítulo 11, versículo número 11, también dice algo similar. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar, que dice, el remanente de su pueblo, que aun queden Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Bueno, el Señor va a recoger a los suyos, va a juntar a sus remanentes. Otra cosa que no es digno de meditar, hermanos, en las iglesias locales se da una tónica, yo lo digo milagrosa, ¿ya? Que es obviamente obra del Espíritu Santo. Personas que nos hemos conocido, que no teníamos por dónde cruzarnos en la vida, y estamos ahora perseverando juntos. Y así ocurre en todas las iglesias locales. ¿De dónde vienes tú? ¿Cómo fue tu vida? Uno dice, realmente es la obra del Espíritu de Dios, que nos ha hecho cruzarnos en los caminos y perseverar como remanentes. Aquí en Isaías dice, tomaré mis remanentes de aquí y de allá, de diferentes latitudes, porque Él es el que hace la obra. Acuérdense que lo que estamos analizando son esas pocas personas que habían en Sardis, estos remanentes que no mancharon su ropa. Ahora, aquí en Isaías 1, para seguir avanzando, Lo que quiero comentar que me llama también enormemente la atención en el versículo 9, que ya lo leímos, dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Yo no sé si usted se acuerda cuando Abraham hablaba con Dios, con el ángel en este caso, y oraba o pedía, ¿cierto? De alguna manera intercedía, no estaba en nuestra posición actual, que nuestro intercesor es Cristo, pero en ese tiempo Abraham pedía por Sodoma, no sé si usted se acuerda, por los justos. Solamente recordar, esto está en Génesis 18, porque no olvidemos que el Señor amablemente, con su misericordia, manda ángeles que tenían un itinerario ya determinado. Primero visitaron a Abraham y siguieron su camino a Sodoma. No se detuvieron ahí, sino que siguieron su rumbo a Sodoma. ¿Para qué, hermanos, hermanas? Para rescatar primero al remanente. Había un justo ahí que tenía que ser rescatado, que es el justo Lot. Entonces, en el capítulo 18 de Génesis, por ejemplo, Abraham comienza a hablar con el Señor y le dice en el versículo 24, quizás, versículo 23, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirías también al justo con el impío? Versículo 24, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Entonces comienza a pedir por ello, a decir: ¿destruirás si hay unos justos ahí? Primero le dice 50, después 40, 30, 20, hasta 10 llega, ¿no es cierto?, en el versículo 32. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallará allí 10, no la destruiré, respondió por amor a los 10, y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Evidentemente, el Señor rescata a los suyos antes de enviar el juicio. ¿Y cómo lo hace? Que es algo muy también característico, hermanos, que nos llega a nosotros profundamente. Fíjense que Lot tenía su vida ahí. Primero, él llegó ahí producto de su propio pecado. Él se fue acercando, dice la Escritura, que sus tiendas, sus posesiones, fueron creciendo y cada vez se iba acercando a esta tierra donde el pecado era abundante, ¿sí? Entonces, cuando llegan los ángeles, Lot sabía en qué ciudad vivía. Es como muy similar a la sociedad actual, hermano. Usted prefiere estar en su casa que estar exponiéndose a lo que pasa en la calle. Y no lo digo particularmente por este tema del virus, sino que en general. La sensación de inseguridad que estamos viviendo ya la vivimos ya hace un tiempo ya largo. Y esto va a ser peor. ¿Qué coincide con lo que dice el Señor? ¿Cómo serán los días del fin, los días finales o el postrer tiempo? Lo dijo literalmente nuestro Salvador, como los días de Lot. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar, hermano? Si es tan clara la Escritura, usted solamente y yo tenemos que creer lo que dice. Estamos viviendo en la sociedad de Sodoma. No solamente en el aspecto, ¿no es cierto?, de la homosexualidad, que ya ha explotado a niveles increíbles, sino que el dejo de una ciudad que va a ser destruida. Es decir, este mundo va a ser azotado por el juicio de Dios. ¿Pero qué hace él, el Señor, primero? Rescata a su remanente, a su reliquia, a los que quedan, al residuo, a lo que pertenece a él, a lo que él ha amado. No lo va a dejar. Entonces, es muy importante esto porque llena de gozo, hermanos. Avanzando en este versículo 4, volvamos a Apocalipsis, hermano. Avanzando en este Apocalipsis, le dice que estos remanentes no han manchado sus ropas, sus vestiduras. Bueno, ya hablamos un poco de lo que significa pocas personas. No es muchos. Siempre el camino de los muchos en la Biblia fue el camino del error y de la apostasía. Es algo que incluso podríamos decir quiebra la lógica humana. Para nosotros, por ejemplo, si tuviéramos que dilucidar algo o aclarar algo, quizás podríamos inclinarnos por la mayoría, ¿no es cierto? Y nosotros mismos podríamos decir, ¿cómo van a estar todos equivocados? Y uno o dos van a tener la razón. En la lógica humana, para nosotros, la mayoría tiene la razón. Pero en la Biblia, y toda la mente de Dios que sobrepasa todo entendimiento es insondable, tanto así que la lógica de Dios no es la lógica del hombre, nunca las mayorías tuvieron la razón. Siempre las mayorías estuvieron equivocadas. Y vimos varios pasajes, ¿se acuerdan los profetas de la antigüedad? Elías contra muchos, Micaías contra muchos, ¿cierto? El Señor dijo ahí, muchos me dirán en aquel día, muchos, no dice poco, no profetizamos en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, dice muchos. ¿Se da cuenta? Es el remanente, las pocas personas, la manada pequeña, versus muchos. Ahí en Mateo 7:22 lo dice eso. Muchos falsos cristos, Mateo 24:5, muchos tropezarán, Mateo 24:10, muchos falsos profetas y a muchos engañarán, Mateo 24:11. Pablo dice que muchos andan por ahí que son enemigos de la cruz de Cristo, que solamente piensan en lo terrenal. Y no lo digo en el plano secular, hermanos, tristemente hay que decirlo, personas supuestamente religiosas, muy capacitadas, muy eruditas, pero que solamente piensan en lo terrenal. Y dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:18, muchos, no dice pocos. Entonces, esto que estamos conversando, de las pocas personas que habían en Sardis versus los muchos, ¿ya? Como también lo dice Pedro, muchos seguirán las disoluciones del error, nos permite entender que estas pocas personas despreciadas, subestimadas, marginadas, que no tienen un valor o un aprecio en la plataforma oficial de la religión, que están sumidas, siempre lo llamo así, en el submundo de la religión, es decir, nosotros vivimos en un submundo. ¿De dónde salieron esto? ¿De dónde salió este personaje que dice tales cosas? Porque vivimos en un submundo, siempre la iglesia fiel, el remanente fiel ha estado en el submundo, es decir, bajo la plataforma oficial. Pero lo importante es que nos quedemos para avanzar y terminar el día de hoy, respecto a las vestiduras blancas, hermanos. Porque el lenguaje de la vestidura, podríamos decirlo, el lenguaje de la cobertura, es muy importante. Porque si usted se acuerda, en Génesis, cuando entró el pecado, lo primero que descubrió el hombre, cuando supo que había desobedecido, quebrantado la ley de Dios, ¿cierto? El mandamiento de Dios, es decir, había pecado, lo primero que descubrió, ¿qué cosa? Que estaba desnudo. E inmediatamente comenzaron a coserse delantales de hoja de higuera para cubrir la desnudez, de modo que la redención lleva consigo un elemento muy, muy importante y trascendental, que es la vestidura. Pero ningún hombre puede confeccionarse vestidura tan eficaz que pueda cubrir la desnudez, en el sentido no solamente físico, sino que cuanto más espiritual. Entonces, a mí me gusta meditar en esto y profundizar, porque en el capítulo 2 de Génesis, antes de terminar el capítulo 2, dice, y estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Pero no había pecado. Pero una vez que entró el pecado, era necesario cubrirse, era necesario vestirse, era necesario la cobertura. Mire, aquí mismo en Apocalipsis, mire el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4. Vamos a leer algunos pasajes. Apocalipsis 4:4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, que dice, vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas. Hay una alusión primero, no solamente a las coronas, ¿no es cierto?, y a la posición de 24 ancianos, sino que también a sus vestidos. Es muy importante este lenguaje. Si avanza un poquito ahí al capítulo 6, versículo 11, dice así, Apocalipsis 6:11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliera el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Imagínense. Aquí evidentemente está hablando de el periodo de la gran tribulación. Van a haber muchos muertos en Cristo, judíos, ¿cierto?, que van a ser salvos por la fe de Jesucristo, salvados, sellados, escogidos de Dios, que van a morir, pero se les concede salvación y en este contexto se les da vestiduras blancas. ¿Se da cuenta? Este concepto se les dieron, no se merecieron, se les dieron vestiduras blancas. Es una vestimenta, es una cobertura imputada. Es muy importante enfatizar, es necesario que el hombre pecador sea cubierto con un vestido, ¿cierto? Con una cobertura que le cubra su vergüenza, su desnudez. ¿Ya? Capítulo 7 ahí. Ahí mismo, el capítulo 7, versículo 9, Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual no podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, que dice, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Nuevamente una alusión a una multitud de creyentes en el fin. Pero el énfasis, ¿cuál es? De acuerdo al estudio, que estaban vestidos, ¿no es cierto? Y vestidos no con ropa cualquiera, vestidos de ropa blanca. Si seguimos avanzando al versículo 13, ¿qué dice? Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Versículo 14, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido ¿de qué? De la gran tribulación, la misma que habló el Señor Jesucristo, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es la salvación en Cristo, ¿se da cuenta? Maravilloso, ¿no es cierto? Gloria al Señor por eso. Entonces nosotros vemos consistentemente la idea de la cobertura, de lo que significa cobertura para salvación. Cuando Adán y Eva, ya vamos terminando la recta final, ¿a qué hora comenzamos, hermano? Cuando Adán y Eva pecan, ¿cierto? En el jardín del Edén, ellos inmediatamente se dieron cuenta de que estaban desnudos, ¿cierto? Estaban expuestos. Y comenzaron a entretejerse, a coserse delantales de hojas de higuera y se huyeron y se ocultaron como que si nos pudiéramos ocultar del Señor. Eso hace el pecado con nosotros, ¿cierto? No hace convencernos de que nos podemos ocultar del Señor. No, hermano, no, hermana, tú no te puedes ocultar del Señor porque Él está presente en todo lugar. Adán y Eva o se ocultaron o pretendieron ocultarse, el Señor sabía muy bien. ¿Pero qué hizo el Señor en su misericordia y en su gracia, conforme a su plan soberano? Tomó pieles y los vistió. O sea, ¿quién vistió para salvación a Adán y Eva, nuestros primeros padres? No fueron ellos mismos que se confeccionaron esas tenidas de hojas de higuera, sino que fue el Señor que tomó pieles para cubrirlos. Entonces vamos entendiendo, hermano, el lenguaje de lo que significa que no han manchado sus ropas y se vestirán de ropas blancas. Es decir, la cobertura que necesitamos para salvación. Hay un pasaje muy notable y muy claro que está en Isaías, usted lo debe conocer muy bien, Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, versículo 10. Dice así: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, note lo que dice, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Me voy a quedar con la expresión, me vistió con vestiduras de salvación. Hermanos, remontémonos millones de años. Las túnicas de pieles que tomó el Señor para vestir a Adán y Eva son vestiduras de salvación, de justificación. La cobertura habla de la justificación. Nosotros, hermanos, tenemos que estar cubiertos. Estuvimos analizando un poco la palabra expiar, ¿no es cierto? Estamos estudiando, imagínense, las profecías bíblicas en la tarde, pero también salen conceptos de la salvación básicos que tenemos que siempre estudiar. Dice que cuando Cristo vuelva y cuando se cumplan las 70 semanas desde el profeta Daniel, Él terminará la prevaricación, pondrá fin al pecado y también hará expiación por la iniquidad de Israel, ¿no es cierto? Y la palabra expiar significa precisamente cubrir, tapar el pecado. Es decir, ahora mismo tú, hermano, yo, hermana, ahora mismo el Señor no nos mira a través de nuestra condición humana, sino que nos mira a través de el manto de justicia de nuestro Señor Jesucristo, que se nos fue imputado para salvación. Nunca olvide que la justificación es una declaración judicial en la cual nosotros somos declarados justos. ¿Sobre los méritos nuestros? No. Sobre los méritos de un sustituto que muere por nosotros. Es nuestro Salvador, es nuestro Señor Jesucristo. Tómale el peso de lo que significa. Hemos sido vestidos con la ropa del primogénito, con la ropa de Cristo, con el ropaje espléndido sin igual del Señor. De modo que tenemos una vestidura que Él nos ha proporcionado, hermanos. Así Él vistió a Adán y Eva, así Él ha vestido al remanente que será salvo de Israel, así nos ha vestido a nosotros. Entonces vemos, hermanos, la importancia de esto en una relación íntima que el Señor establece con los suyos, con su pueblo. Efesios capítulo 5, Efesios capítulo número 5, miren lo que dice en el contexto hablando del matrimonio, dice Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Las hermanas que están ahí deben decir, quédese ahí y analice ese pasaje, porque hay una gran demanda para nosotros de amar a nuestras mujeres, ¿cierto? Pero también las hermanas, dice el Señor, sujetaos a vuestros maridos. ¿Ah? Así que hay demanda para los dos. Bien, pero no es el tema actual. Dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, voluntariamente por ella. Mire lo que dice acá. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, propósito, de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese, que dice, mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿A qué se refiere todo este lenguaje? Bueno, si usted ve más adelante, en el versículo 32 se revela este lenguaje. Efesios 5:32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Una de las doctrinas que siempre recordamos con mucho gozo es que la iglesia es la esposa de Cristo. Y la esposa de Cristo tiene un ropaje espléndido que Él ha preparado. Cuando dice en el versículo 27 que el propósito de todo esto, de que Él muere, ¿cierto?, por nosotros, por la iglesia, es presentársela a sí mismo. Es una obra de Él, hermanos. ¿Se acuerda que hablábamos del alfarero? El alfarero, cuando termina su obra en la rueda, él soberanamente mueve sus manos, el artífice mueve las manos al barro, el barro no tiene nada que hacer, sino que el artífice es el que moldea. Y una vez que termina aquello, se lo exhibe a sí mismo para su gloria. Esto lo hice yo. El Señor está haciendo una obra con la iglesia y lo hará en el futuro con el remanente de Israel para su gloria. En lo presente, la iglesia es la esposa de Cristo. Se la va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa. No es la iglesia que grita gloria, que cree que por sus obras va a ser gloriosa. No, es la iglesia que Él compró, que Él lavó con su propia sangre en la cruz, en el madero de la cruz, en el Gólgota. Es una obra de Él. ¿Para qué? Para que no tuviese mancha ni arruga. ¿Mancha ni arruga dónde? El contexto es muy claro. En su vestido. Un vestido impecable. Un vestido inmaculado. Puedes creer, mira, meditemos un poco lo que significa que todos tus pecados y mis pecados han sido borrados absolutamente con la sangre de Cristo, lavados totalmente, pasados, presentes y futuros. Imagínense esto fuera a medias. ¿Qué harías tú y qué haría yo? ¿Qué incertidumbre de salvación? Hay algunos que todavía luchan con eso, que la salvación se pierde, que yo no me merezco. Hermano, toda tu vida va a pasar sin merecer la salvación. Vamos a ser salvos a pesar de lo que somos. Somos salvos y justificados por la obra de Cristo que nos ha proporcionado, nos ha suministrado por pura gracia, vestiduras blancas. Tanto así que dice, no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nuevamente la alusión a al estado inmaculado de su iglesia. La iglesia no puede ser manchada. Si nosotros cotejamos este pasaje con Apocalipsis 19, dice en el versículo 7, Apocalipsis 19, 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Y qué dice? Y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Se le ha concedido, no es un mérito. Se le ha dado, le ha sido dado. Lino fino, limpio, sin mancha, ¿cierto? Sin arruga. Y resplandeciente, glorioso. El resplandor es la gloria. Porque el lino fino, dice, es las acciones justas de los santos. Bien, muchas veces, hermano, este pasaje ha sido mal interpretado por aquellos que insisten en arrastrar la idea de que es por obras. Entonces dicen que el lino fino y las vestiduras blancas son realizadas o efectuadas, ¿cierto?, sobre la base de nuestras obras. Aquí hay algo muy importante que aclarar. Dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y las acciones justas no son nuestras, pues. Son de Dios. Por ejemplo, si leemos Efesios 2:10, dice, somos hechura suya, dice el Señor, ¿cierto? A través de Pablo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todas las obras que glorifican al Señor son de Él y solo de Él. No hay méritos en nosotros. Para su gloria, si no, no podría ser para su gloria. Por eso que es muy importante estudiar las Escrituras también considerando la correlación para aclarar cualquier margen de duda que un texto te pueda llevar a sacar una doctrina errónea. La salvación no es por obras. En virtud de lo que estamos estudiando, sobre la base de lo que estamos estudiando, el ropaje espléndido, ¿cierto? Limpio, resplandeciente, sin mancha, glorioso, es una obra de Cristo Jesús. Lo logra en la cruz. Lo logra en la cruz para nosotros. Entonces, ya resumiendo esto, nosotros vamos entendiendo lo que significa este lenguaje de Apocalipsis capítulo número 3, ¿cierto? Versículo 4. Donde el Señor le dice, hay unos pocos, pocas personas, que no han manchado sus vestiduras, y andarán, futuro, conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Es muy importante, hermanos, entender que la salvación futura, cuando Él nos venga a redimir, esto todavía es futuro, una vez que Él vuelva, nos va a glorificar, nos va a llevar a sus moradas que Él ha preparado, ¿cierto? Esa promesa no cambia en nada, hermanos, de lo que tú hagas o dejes de hacer. Ahora, siempre es bueno aclarar, porque hay muchos que no son creyentes en las iglesias y quieren justificar el pecado diciendo, bueno, si ya hemos sido lavados, si hemos sido vestidos, yo voy a vivir la vida como quiera. Como para decir, licencia para pecar. Me temo decir que el que piense tal cosa o saque tal conclusión, no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el creyente quiere agradar al Señor. El creyente quiere, procura siempre agradar al Señor. Huye del pecado. No obstante, todavía somos pecadores. Entonces, ¿qué haríamos nosotros frente a un pecado de cualquier, incluso de pensamiento o de omisión? ¿Qué haríamos? Se mancharían nuestras ropas y no podríamos entrar a la gloria. Pero las obras no son nuestras. Es la obra de Cristo, es una obra imputada. Ahora, ¿cuántos son los que están en esa condición de vestiduras blancas? Aquí lo dice, unas pocas personas, no es de muchos. Una vez, hermano, con esto termino, decía un hermano que llamó a un programa radial, siempre hemos tenido la idea de que cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, va a haber un estruendo mundial. Muchas personas, millones de personas van a desaparecer. Siempre hemos tenido esa idea. Pero decía este hermano y me hacía pensar, hace muchos años atrás lo escuché. Él decía, somos tan pocos los que vamos a desaparecer, que este mundo va a seguir su rumbo de manera natural. Nadie le va a importar si desapareció Juanito por ahí, que existía por ahí en una parte recóndita por ahí. Nadie le interesa los remanentes. Entonces, ¿qué debemos decir? Gracias, Señor, Porque como decía Pablo, somos desconocidos, pero bien conocidos. Que el Señor bendiga su palabra.